El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros fieles oyentes, iniciamos nuestro programa Semilla de Esperanza. Hoy, en un día tan importante, culminamos el año litúrgico con esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Además, termina el año de la fe con una programación rica en contenido espiritual. Así que comenzamos nuestro programa invitándolos para nuestra sesión y tomaremos el Evangelio de la liturgia de hoy, del Lucas 23, versículos del 35 al 43. En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaban diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor.
También con los buenos días para todos nuestros queridos oyentes, y gracias por permitirnos llegar a sus hogares con esta reflexión. Comencemos justamente por hacer una meditación en torno a este hermosísimo evangelio con el cual se termina el año litúrgico 2013 en esta gran solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Y comienzo por comentarles y compartirles una historia. Era una vez un terrateniente que deseaba convertirse en caballero. Quería servir a su rey y ser el más noble y más leal caballero que jamás hubiera existido. El día de su investidura, abrumado por el honor, hizo un voto solemne. Prometió no arrodillarse ni levantar sus brazos en homenaje para nadie más que su rey. Y se le encomendó la guardia de una ciudad en la frontera del reino. Cada día vigilaba la entrada enfundada y su armadura. Pasaron los años. Un día, desde su puesto de guardia, vio pasar por delante una campesina con su carro lleno de verduras y frutas. Este volcó y todo se derramó al suelo. Nuestro caballero, para no romper su voto, no se movió. Otro día pasaba un señor que tenía solo una pierna y su muleta se rompió. Bueno, caballero, ayúdeme a levantarme. Pero el caballero no dobló las rodillas ni levantó las manos para ayudarle. Pasaron los años y nuestro caballero, ya anciano, recibió la visita de su nieto, que le dijo: abuelo, cógeme en tus brazos y llévame a la feria. Pero no se agachó para no quebrantar su voto. Finalmente el rey vino a inspeccionar la ciudad y visitó al caballero que estaba rígido guardando la entrada. El rey lo inspeccionó y observó que estaba llorando. «Eres uno de mis más nobles caballeros. ¿Por qué lloras?» «Majestad, hice voto de no inclinarme ni levantar mis brazos en homenaje más que a usted. Pero ahora soy incapaz de cumplir mi voto. El paso de los años ha producido su efecto y hasta las junturas de la armadura se han oxidado. Ya no puedo levantar los brazos ni doblar las rodillas». El rey, como un buen padre, le dijo: «Si te hubieras arrodillado para ayudar a todos los que pasaban y hubieras levantado tus brazos para abrazar a todos los que acudían a ti, hoy podrías haber cumplido tu voto dándome el homenaje que juraste no rendir más que a tu rey».
Y estamos celebrando, estimados oyentes, este último domingo del calendario de la Iglesia, el calendario litúrgico. Termina el año de gracia del Señor. El próximo domingo estaremos estrenando nuestro calendario con el tiempo litúrgico del Adviento. A lo largo del año, Lucas nos ha ido contando todo lo que Jesús hizo y dijo a lo largo de su vida, pero nunca nos dijo cómo era Jesús. ¿Era alto o bajo? ¿De qué color eran sus ojos y su pelo? Detalles que nosotros siempre incluimos en la descripción de las personas para los evangelistas carecían de importancia. Lo esencial es siempre invisible para los ojos. Los evangelios nos hablan de las cualidades de Jesús: su compasión, su servicio, su generosidad, su obediencia, su fidelidad al proyecto de Dios, sus convicciones profundas que le hacen vivir y dar la vida de una manera determinada. San Pablo nos dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Ver a Jesús, sentir a Jesús, es ver a Dios y experimentarlo presente en la vida de cada día. En el último día de su vida, al que en vida quisieron hacer rey y aclamaron como rey el Domingo de Ramos, en el Calvario su epitafio rezaba: «Inri, Jesús Nazareno, rey de los judíos». Pilatos tuvo el privilegio de escucharlo de los labios del mismo Jesús. Aquel día nadie reconoció a Jesús como rey. Se burlaban de él y hacen su trabajo, cumplen sus órdenes. La cruz es el símbolo de todo lo que había enseñado y vivido. Es su última lección, el último servicio por toda la humanidad.
Jesús es el rey, que no aparenta ser rey, pero para nosotros los creyentes este rey que sirve, que muere, que es objeto de burla, es el que nos sana, el que nos perdona, nos redime, nos libera del enemigo, nos abre las puertas de la vida y del reino presente y futuro. «Mi reino no es de este mundo», decía, «pero un día el mundo entero, la creación entera, será su reino». Como el buen ladrón, los cristianos tenemos que reconocer en el crucificado al que tiene poder para introducirnos en el reino de la vida, en su reino. El único pecado que podemos cometer es mirar a la cruz y ver un hombre, solo un hombre, y no reconocerlo como nuestro Dios y Salvador. ¿Vale todo esto para nuestro hoy? El misterio es que el estilo de vida de Jesús no es solo para el futuro, está anclado en el presente. La salvación no es solo una promesa para el mundo futuro, es también para el mundo presente. Es en los momentos más oscuros de nuestra vida cuando debemos ver lo que el buen ladrón vio y como él llamar a Jesús para que sane nuestras heridas. Dios estaba muy presente en Cristo, el Rey reconciliando toda la creación con el Creador, pagando el precio personalmente en la sangre derramada en la cruz, haciendo la paz entre el cielo y la tierra.
Hoy debemos reconocer, estimados oyentes, que de tantos títulos que Jesús ha tenido, hoy celebramos el título de Jesucristo, que es Rey, y para el creyente, el único Rey. El INRI de la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, escrito en latín, griego y hebreo, suena a burla y provocación. Fue la única verdad que, sin saberlo, mandó escribir Pilato. Título demasiado pomposo para un hombre sencillo que solo habla de Dios y de su reino. Un reino abierto a todos. Título blasfemo para un pueblo que aún sueña con un rey poderoso como David. El pueblo, como los extras en las películas, se limita a mirar la representación y a cuchichear. Las autoridades, que lo saben todo y manejan los hilos, se burlan de la supuesta autoridad del profeta. Los soldados, como los de ayer y los de hoy, abusan de su poder, se mofan y torturan a su prisionero. Y para mayor, el rey de los judíos, el rey de reyes y el señor de señores, muere en una cruz junto a dos malhechores. Solo desde la muerte de Dios, solo desde la deliberada y solo desde el amor sin límite, Cristo es constituido Señor y Salvador. Rey, sí, pero de un reino cósmico, sin fronteras, sin súbditos, sin armas, sin más leyes que el amor y sin más señas de identidad que la fe. Jesús, que se encontró con muchos hombres y mujeres en el camino de su vida, en la cruz hace el último encuentro. Se encuentra con el ladrón que se burla de él y con el ladrón que, sabiendo que no puede liberarse de la merecida cruz, la acepta como lugar de redención. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy Dios es presente. Y en este hoy de nuestra vida, a nosotros que nos hemos encontrado aquí con Él, nos ofrece también la salvación. La Iglesia y los cristianos, en estos tiempos de crisis religiosa, ridiculizados por las renuncias y por los mirones y las autoridades, debemos renunciar al boato y al poder sin renunciar a predicar el Evangelio de Jesús. Pasaron los tiempos del narcisismo y triunfalismo eclesial. Es tiempo de confesar los pecados y desde la debilidad y la persecución poner en el centro a Cristo, único centro, único Señor, único Salvador.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Pues bien, queridos oyentes, en esta sección de nuestro tema del día quisiéramos abordar tres cosas importantes con las que terminamos pues este año litúrgico, ¿no? Primero, hablar un poquitico y ampliar lo de la fiesta de Cristo Rey, decirles algo también, unos apartes del año de la fe, y también para terminar una motivación para celebrar nuestro día de Acción de Gracias, que ya lo tenemos a la puerta de nuestra casa. En cuanto a Cristo Rey, ¿qué pudiéramos decir más además de la meditación que acabamos de exponer? Digamos esto: Jesús, con su ejemplo, nos enseña a nosotros que queremos ser sus discípulos. Que es frecuente que cuando tratamos de tomar en serio la fe, nos encontremos con los que se sonríen diciendo, ¡qué tontería!, con los que lo quieren ridiculizar. Y tal vez esas cosas a nosotros nos hacen flaquear. Pero el Señor nos enseña que tenemos que seguir en nuestro camino hasta las últimas consecuencias. Y este evangelio, en este evangelio que acabamos de escuchar, hay un episodio que es un mensaje real de esperanza para todos nosotros. Durante su vida pública, Jesús evitó el que lo llamaran rey y huyó de la gente para no serlo. Sin embargo, desde la cruz, cuando uno de los ladrones le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, el Señor no niega su reino y le contesta, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón había comprendido que Jesús vino como rey para salvar a los demás y por eso estaba clavado en la cruz. El trono de nuestro Señor fue la cruz y su corona una corona de espinas. El reino de los cielos no es de este mundo, porque se maneja con valores que nos son apreciados por nuestra sociedad. Pero es de este mundo en la medida que ya está entre nosotros y tenemos el compromiso de vivir su justicia para hacer realidad el mensaje liberador de Jesús. El Señor reina sobre la cruz y desde la cruz. Allí encuentra su supremo vínculo de unidad toda la humanidad. Los reyes de este mundo pasan inevitablemente al olvido, pero el reinado de Jesús no pasa ni puede pasar. Penetramos a través de la cruz y de la resurrección del Señor en el misterio de Dios. Dice el prefacio de la misa de hoy, porque consagraste sacerdote eterno y rey del universo a tu único Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que ofreciéndose a sí mismo en el altar de la cruz como víctima inmaculada y pacificadora, consumara el misterio de la redención humana.
Y recordemos, estimados oyentes, que esta fiesta de hoy, Cristo Rey, fue especialmente instituida para mostrar a Jesús como el único soberano ante una sociedad que parece querer vivir de espaldas a Dios. Cristo vino a establecer su reinado, no con la fuerza de un conquistador, sino con la bondad y la mansedumbre de un pastor. Con ese espíritu buscó Jesús a los hombres dispersos y a los hombres alejados de Dios por el pecado. Jesús curó, Jesús sanó sus heridas. Jesús los amó y nos amó, dando por nosotros la vida. Cristo, como Rey, viene para revelar el amor de Dios. Por eso, quienes queremos seguir a Jesús, debemos ser fermento y signo de salvación para construir un mundo más justo, más fraterno, más solidario. Para construir un mundo inspirado en los valores evangélicos de la esperanza, de la vida verdadera, a la que todos fuimos llamados. Así es el reino de Cristo y cada uno estamos llamados a trabajar por él, para extenderlo. Tenemos que hacer presente a Cristo en nuestro mundo. Tenemos que poner al Señor de cara a quienes lo tienen contra la pared o en un rincón de su alma. Tenemos la misión de afirmar con nuestra palabra y con nuestras obras, que aspiramos a hacer de Cristo un auténtico Rey de todos los corazones. Pidámosle hoy especialmente a nuestra Madre María que seamos capaces de extender el reino de su Hijo.
Y en cuanto a la culminación del año de la fe, queridos oyentes, pues de verdad que ha sido un año maravilloso de reflexión profunda a nivel de la Santa Sede, más cuando el Papa Francisco, estrenándose en su pontificado, nos da ese regalo de la Lumen Fidei, que es la primera encíclica del Papa, la luz de la fe. ¿Qué sentido, pudiéramos decir, le dio el Santo Padre? Hablemos del Papa Benedicto, porque a él le correspondió convocar el año de la fe, y también el Papa Francisco pues lo va justamente en el día de hoy con una gran celebración en la Plaza de San Pedro a clausurarlo. ¿Qué sentido dan los santos padres? Pensamos que la respuesta la hallaremos en los documentos que fueron convocados los dos años de la fe después del Concilio Vaticano, que lo convocó el Papa Pablo VI en el 67, y ahora pues el Papa Benedicto XVI. Los objetivos fueron claros del Año de la Fe. Primer objetivo era confirmar nuestra fe rectamente expresada y redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada. Ese fue el primer objetivo. El segundo objetivo era promover el estudio de las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Con el Concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza. El tercer objetivo era sostener los esfuerzos de los católicos que buscan profundizar las verdades de la fe, intensificar la reflexión sobre la fe para ayudarnos a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa, sobre todo en un momento de profundo cambio como el que la humanidad está viviendo.
A estos fines comunes a los dos papas, tanto Benedicto XVI y el Papa Francisco, se añade, fijándose en las circunstancias actuales, algunos más. Primero, invitar a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Comprometerse a favor de una nueva evangelización para descubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Tercero, suscitar en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Cuarto, comprender de manera más profunda no solo los contenidos de la fe, sino justamente también con eso el acto con el que decimos de entregarnos totalmente y con plena libertad a Dios. Este último objetivo es el que más recalca el Papa. Le interesa subrayar la inseparabilidad del acto con el que se cree y de los contenidos a los que prestamos nuestro asentamiento. El acto de fe sin contenidos nos conduce a la total subjetivación de la fe. Los contenidos sin el asentimiento de la fe instruyen nuestra mente, pero no nos unen a Dios, ni son capaces de transformar nuestra vida, de convertirla al Dios vivo. Solo si la profesión de fe desemboca en confesión del corazón, podemos hablar de una fe madura, bien formada, capaz de producir frutos en los demás.
¿Tiene sentido la fe en un mundo donde la ciencia y la tecnología han abierto nuevos horizontes hasta hace poco impensables? ¿Qué significa creer hoy en día? Esta es una buena pregunta, queridos oyentes. En efecto, en nuestro tiempo es necesaria una educación renovada en la fe, que abarque el conocimiento de sus verdades y de los acontecimientos de la salvación, pero que en primer lugar nazca de un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo, de amarlo, de confiar en Él, de modo que abrace toda nuestra vida. En la actualidad, junto con tantos signos buenos, crece también en nuestro alrededor un desierto espiritual. A veces se tiene la sensación, ante ciertos acontecimientos de los que recibimos noticias cada día, de que el mundo no se encamina hacia la construcción de una comunidad más fraterna y pacífica. Las mismas ideas de progreso y bienestar muestran también sus sombras. A pesar de la grandeza de los descubrimientos de la ciencia y de los avances de la tecnología, el hombre de hoy no parece ser verdaderamente más libre, más humano. Permanecen todavía muchas formas de explotación, de manipulación, de violencia, de opresión y de injusticia.
Son entonces estas situaciones que nos llevan a renovar la fe, a vivir esa fe teniendo en cuenta que el Señor nos da la oportunidad para acercarnos a Él a través de esa fe. Y finalmente, digamos una palabra al Día de Acción de Gracias. Muchas personas piensan del Día de Acción de Gracias como una maravillosa celebración que les permite tener un largo fin de semana disfrutando una suculenta cena. O tal vez piensan que el Día de Acción de Gracias es simplemente el principio de las celebraciones navideñas. ¿Cuál es el verdadero significado del Día de Acción de Gracias? Catherine Mueller escribe: podemos rastrear esta historia, esta histórica tradición cristiana de los Estados Unidos, desde el año 1623. En noviembre de 1623, después de recolectar la cosecha, el gobernador de las colonias de peregrinos, Plymouth Plantation en Plymouth, Massachusetts, declaró: todos ustedes peregrinos con sus esposas e hijos, congréguense en la casa comunal, en la colina, para escuchar al pastor y dar gracias a Dios por Todopoderoso por todas sus bendiciones. Este es, sin duda, el origen de nuestra celebración anual del Día de Acción de Gracias. En los años siguientes, el Congreso de los Estados Unidos proclamó en varias ocasiones el Día de Acción de Gracias al Todopoderoso. Finalmente, el 1 de noviembre de 1777 fue oficialmente declarado como día feriado.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés.
Pues estimados oyentes, que en este acontecer eclesial, pues queremos decirles que esta semana será una semana muy especial para todos, sin duda, especialmente para quienes vivimos en este país que nos ha albergado, en este país que nos ha dado trabajo, en este país que nos ha ayudado a mejorar las condiciones de vida, en este país donde los niños y los jóvenes crecen, estudian, bueno, están desempeñándose en diferentes actividades, en este país donde todos tenemos las mismas oportunidades, en este país donde ha habido trabajo, pues sin duda yo quiero aprovechar, o queremos aprovechar con el padre Juan Fernando, darles un saludo muy especial a todos y desearles de verdad una semana de acción de gracias, muy en paz y muy de verdad, muy, muy fraterna, que ojalá sea la celebración. Esperamos que todos se puedan reunir desde el miércoles. Me imagino que muchos de ustedes esperarán a sus hijos, a sus familiares, que llegarán otros, de pronto partirán a otros lugares a encontrarse con sus familiares, pero va a ser de verdad un momento muy especial. No olviden, ¿no?, que al primero a quien debemos darle gracias es a Dios. Me imagino que en las parroquias donde ustedes asisten a su Eucaristía, pues tendrán su celebración justamente en San Juan de los Lagos. El jueves habrá misa a las 9 de la mañana en inglés y a las 11 de la mañana en español. Y me imagino que en todas las parroquias habrá una celebración especial de acción de gracias. Solamente para decirles a todos cuánto los queremos y que ojalá sea de verdad un momento para elevar una oración a Dios y que cada uno, sin ser desagradecido de todas las bendiciones que de Él hemos recibido. Con estos sentimientos, pues queridos oyentes, esperamos que el próximo domingo nos acompañen en la apertura del nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Y de esta manera, en nombre del programa Semillas de Esperanza, aquí a la cabeza del padre Juan Fernando y de este su servidor, nos despedimos y les deseamos una feliz semana y entonando esta oración que de costumbre la hacemos.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.